Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6, no lo menos en la Comunidad Canaria. Déjenme que proteja a los contertulios a los que no le veo la cara porque están al otro lado de la línea telefónica, que se decía en mis tiempos. Fernando Lázaro, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis?
Bueno,
buenas tardes.
En mis tiempos y en los tuyos. Tampoco estamos tan lejos el uno del otro, para tu desgracia.
Bueno, alguna generación nos llevamos entre medias, ¿eh?
Sí, pero tampoco
no tanto.
Tampoco tanto. Llega un momento en que todos más o menos abultos somos todos de la misma quinta. Me da la sensación.
¿Qué morro tienes?
Hombre, al lado de Anabel y de Ketty somos dos ancianos venerables.
Bueno, vale, venga, va.
Anabel, Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Eres fantástico, Luis.
No, si es que no, me constato, ya sabes, ver, oír y contar es este oficio. Pues yo veo y digo, pues chicas, sí, o sea, está claro que Fernando y yo somos dos vegetorios, claro, de dos beldades de esta naturaleza. Y saludo también a Ketty Garat, que está aquí en el estudio conmigo. Ketty, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Y además
buenas
os tengo
tardes,
que
compañeros.
Decir...
un abrazo.
Anabel y Fernando, que voy a empezar por ello por una razón que creo que vais a entender muy bien. Y como yo no puedo perder, digamos, esa especie de vis periodística que tengo desde hace tanto tiempo, en cuanto veo una noticia, la vuelo y digo, aquí hay que llegar primero que nadie. Resulta que Ketty se atreve, atención, redoble de tambores, a firmar en Libertad Digital una noticia que dice, Anabel y Fernando, que en las próximas horas,
¿sí?,
fumata blanca entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Espera que me tiemblan las canillas, que eso de se atreve a decir da un miedo en estos tiempos,
ver,
¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que nos están diciendo en estos momentos.
Para mí es noticia, para lo mejor para Anabel y Fernando no, ¿eh?
Es noticia, sí, desde luego para mí no es solo noticia, es sorpresa. Porque la consigna hasta ayer es que esto del, bueno, y lo que decían muchas fuentes...
La consigna del PP, ¿verdad? Del gobierno.
Sí, bueno, desde ayer cambia un poco la película, pero es verdad que hasta hace muy poco tiempo lo que decían en el gobierno es que lo veían muy verde el pacto, que el PP no iba a renovar en los próximos meses y que veríamos a ver a lo largo de la legislatura, se veía más crudo. Creo que ayer empezó a cambiar la tónica y en estos momentos fuentes gubernamentales, pero también del Partido Popular, hablan directamente de esperanzas y de expectativa para las próximas horas. Dicen que entre hoy y mañana, con el objetivo de que esto ya se asiente durante el fin de semana, pero desde luego antes del próximo miércoles, porque el jueves se vota en el Congreso los 6 miembros del Consejo de Radio y Televisión Española que elige el Congreso de los Diputados. Posteriormente irían los del Senado y que, por lo tanto, es el momento idóneo para hacer un acuerdo en PAC. CGPJ, Consejo de Radio y Televisión Española, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas. Y que, de esta forma... pues empujón, dice el gobierno, a Pablo Casado, balón de oxígeno en aras de la centralidad, yo creo que caramelo envenenado para el Partido Popular en un momento en el que no sé si tiene mucho que temer al anunciar este pacto. Pero lo que se está negociando, y ya es lo último, ¿os acordáis de esto que decían de acuerdo cerrado el 90%? En verano, en la anterior ocasión, ha habido dos veces que ha estado a punto de cerrarse y hablaban del 90%. El 10% restante, que es donde está la voluntad política, en teoría respondería a la segunda de las exigencias planteadas por el Partido Popular, que no tenía que ver con sacar a Podemos de la ecuación en la negociación, que siempre ha estado fuera, con lo cual esto era una meta volante, sino con el compromiso a futuro de la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Dicen que se está hablando de ello. Yo tengo, la verdad, serias dudas al respecto, pero dicen que están precisamente negociando esa...
Es que como no saque algo cambio el Partido Popular, va a ver cómo explica un cambio de criterio sin que haya mediado ninguna razón objetiva. ¿Os sorprende? ¿Os llama la atención, Anabel y Fernando?
A mí no me llama la atención, pues por lo que ha explicado también Ketty, incluso hemos vuelto, si esto ocurre, que yo creo que sí, que va, o que creo también por las informaciones que tengo que va a ocurrir, ha habido dos tiempos. Uno, en el que se decía, después de las catalanas se retoma, vamos a ver el resultado del Partido Popular, vamos, yo creo que no tiene nada que ver con el resultado, pero bueno, después de las catalanas, y luego, como decía Ketty, imposible, las posiciones están muy encontradas, y como siempre el Partido Popular, bueno, como siempre en los últimos tiempos, pues se tiene muy muy en cuenta a lo que pueda decir Vox. Ahora bien, yo creo que formalmente va a haber alguna cesión del gobierno, Y bueno, vamos a ver cómo le suceden los acontecimientos, pero claro, formalmente es que no se va a sentar Podemos, es que decir Podemos se va a sentar en una mesa, pues no, yo creo que eso no va a pasar, porque aunque la elección es parlamentaria y luego tienen que votar los parlamentarios, pero de no solo ahora, sino desde hace no sé, Luis, 3 décadas, pues siempre han sido los gobiernos, claro. El gobierno con el primer partido de la oposición y las muletas de los nacionalistas. Esto ha sido así toda la vida y va a seguir siendo así. Mira que aquí ya nada es previsible, todo está, iba a decir, patas arriba, cambios en los modos de hacer política los hay, pero yo creo que en esto, en la elección de los órganos constitucionales, va a ser lo de toda la vida, PP, PSOE y a ver qué se vota. Ciudadanos siempre se había opuesto, pero ahora ya tiene muy poca fuerza y es posible que algunos de los nombres que se propongan, pues que sean más señores y señoras, más de izquierdas o menos de izquierdas, o un poco más centrados o más de derechas, pero bueno, tampoco va a ser, iba a decir una barbaridad, o sea, nadie va a proponer a Pablo Hasél para que entre en el poder
no desvistas, Anabel.
Bueno, y además, y ya por último, ya sí me gallo, yo tengo la impresión de que el Partido Popular, una vez que bueno, pues que se firme el acuerdo, pues ya está, Luis, pues ya están sentados los órganos, los representantes de uno, los representantes de otro, y de esto no se habla todos los días, ni mucho menos. ¿Acaso puede ser que Vox, eso sí lo reconozco, pueda hacer algún recordatorio de vez en cuando al Partido Popular que ha pactado tal o cual cosa? Pero son muchas las conversaciones de Enrique López, el representante del Partido Popular responsable de Justicia, muchas con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y yo creo que no sabemos la literalidad, bueno, ni por aproximación, en mi caso, de lo que hablaron Pedro Sánchez y Pablo Casado en su conversación de ayer, pero yo creo que Pablo Casado se convenció de que por alguna razón le convenía y que no fuera el que siempre se le dice, está usted bloqueando la elección de órganos constitucionales. Y ya, como dice Ketty, pues entra ya todo el paquete. Ya entra el Defensor del Pueblo, ya entra el Tribunal de Cuentas, ya entran todos. Mi conclusión, y ya sí que me callo, es que no creo que vaya a pasar nada tremendo, digo para el Partido Popular, porque acceda a la elección de cómo se ha hecho toda la vida y luego diga, pues venga, y nos ponemos ahora a la reforma. Que eso, vuelvo a coincidir con Ketty, eso tendrá sus trámites, eso de que haya una reforma.
Bueno, es muy interesante, además, y ahora lo iremos analizando con calma, ahora le voy a pedir opiniones a Fernando, pero el momento en el que se produce la llamada esta que ayer se produce entre Sánchez y Pablo Casado, sí, justo en el momento de mayor frialdad en la relación bilateral, cuando todavía Sánchez no ha llamado a Iglesias para pacificar esa especie de guerra que hay en medio del gobierno, todo eso supongo que tendrá mucho que ver. Y ahora entramos a ello, pero Fernando, ¿tú cómo lo ves?
Yo, a ver, yo de la información que manejo es de la parte más judicial, de los, como dice el clásico, de los candidatables, ¿no? Y lo que tenían claro es que la fecha era el 14 de febrero. Es decir, que todo estaba pendiente de que se celebraran o no esas elecciones. Y bueno, yo, la gente con la que he hablado, estaban cruzando los dedos para que no se produjera un retraso electoral por el asunto de la pandemia, porque ya estaba pactado, cerrado, que después de las elecciones se iba a producir este acuerdo. Yo creo que de la información de Ketty, que como siempre brillante y en primera línea, a mí la palabra que me ha sorprendido y me llega y me pone los pelos como escarpias, los pocos que me quedan, es la palabra horas, que en horas se anuncie. Pero claro, si yo la información que tenía previa al 14D es que después de las elecciones, o sea, 14F, perdón, después de las elecciones se iba a producir ya este pacto, este acuerdo, en el que los dos partidos tienen claro cuáles son los perfiles, han intercambiado los nombres
y
cuáles son
los nombres y apellidos.
No, no, totalmente. Vamos, lo tienes pactado, hablado, requete hablado y hecho. Entonces, esto, a ver, la novedad es la inmediatez que se va a producir. Y yo en esa inmediatez sí que circunscribo el anuncio de ayer, ¿no? El contarnos a los medios que se ha producido una comunicación. Pero yo lo interpreto casi como ese el darle luz verde a lo que ya estaba hablado. Y bueno, vamos a escenificar los próximos días, pero se estaba hablado antes de elecciones. Si hubiera producido un retraso en los comicios catalanes, probablemente se hubiera producido también un retraso en esa situación, y esto no estaríamos hablando en esta fase como estamos ahora. Yo ayer hablé con gente que aspira a coger esa plaza, si hay acuerdo, y estaban contándolo también por horas o por días, más que nada con la inseguridad que le provoca lo que son movimientos políticos. Dicho lo cual, no es baladí el hecho de que después de estas elecciones catalanas queda un mundo para que se produzcan nuevos comicios, con lo cual el desgaste que se pueda producir electoralmente de voto hacia el Partido Popular por llegar a este acuerdo con el Partido Socialista, pues está a medio largo plazo, con lo cual pues dentro de 2 años, como decía el clásico, ¿no?, todos calvos, ya nadie se acuerda de cómo se ha producido, porque entra en la dinámica del día a día de la evolución, y si no hay un candidato que yo, por lo que voy haciendo del quién es quién, no tengo la percepción de que haya un candidato ni en una fila ni en la otra que chirríe al mundo judicial para decir es el sectario del siglo, pues eso se va a difuminar, y en esa estrategia han estado jugando en los últimos, como poco en las últimas semanas, pero yo te diría que meses.
Pero fíjate que coincido con vosotros en que los nombres no eran ninguna dificultad, porque esa negociación estaba muy avanzada, como decía antes Anabel, nombres y apellidos. Sí. Es decir, la dificultad estaba en que el Partido Popular se empeñaba en que el Partido Socialista, el gobierno en definitiva, aceptara una contrapartida. Y la parte más dificultosa de esa contrapartida era que adquiriera el compromiso del cambio de elección en el futuro. Y ahí es donde yo creo que está la clave. El Partido Popular salvará la cara si es capaz de conseguir que el Partido Socialista haga algún movimiento en esa dirección, y si no, lo tendrá complicado, independientemente de que no se nos olvide dentro de un rato, pero lo tendrá. Esa es mi opinión, no sé vosotros cómo lo veis.
Totalmente, yo creo que ahí es donde está la chicha en estos momentos, porque, bueno, es que todos yo creo que tenemos más o menos la misma información, y al final esto es algo que se había negociado hasta el extremo entre Enrique López y Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia. Y lo que me dicen en estos momentos es que ya no está ahí la negociación, que en estos momentos estamos hablando de un nivel superior. Supongo que será un nivel intermedio entre Juan Carlos Campo y Enrique López y Pedro Sánchez y Pablo Casado, que son los que hablaron ayer.
O sea, Calvo y...
Pues no lo sé, Calvo, pero no veo a Teodoro García Egea negociando con Carmen Calvo, la verdad. No sé, pero básicamente a mí me hablan de ese nivel intermedio y que no está, los flecos finales no están en el terreno ahora mismo de justicia, que es el que ha negociado esos nombres en concreto. Yo creo que el PP tiene que sacarle algo al margen de nombres entrables o candidatables o light o descafeinados, lo que queramos, o moderados, porque en estos momentos el PP está en una posición muy complicada, y es verdad que ha habido muchos altibajos, porque ha habido momentos en que había gente del gobierno que decía tajantemente pues que con este PP era imposible y que estaban con la voluntad de agotar la legislatura sin alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ, y hay otros momentos en los que han tenido esperanzas. Un momento de esperanzas fue la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El cambio, el viraje de Pablo Casado y sobre todo la dureza con Santiago Abascal, ahí les dio alas, pero luego ha habido otros momentos, ha habido muchos movimientos erráticos, ha habido, durante toda la campaña catalana, porque es verdad lo que dice Fernando, es así. El gobierno ha ido postergando sus fechas límites, ¿no? O sea, se hablaba antes del verano, después del verano, en las navidades, después de las navidades, luego ya la última era las catalanas. O sea, ha habido cambios en la fecha tope para alcanzar ese acuerdo de renovación de la justicia, La última eran las catalanas, pero es verdad que también había dudas por parte de la órbita socialista del gobierno, porque decían, cuidado, porque si al final el resultado es muy malo para Pablo Casado, no va a levantar cabeza. Y al no levantar cabeza, no, va a tener las manos atadas para poder llegar a un acuerdo con nosotros. Al final, el peor resultado posible es el que va a permitir ese pacto, porque como bien dice además Fernando y Anabel, claro, a partir de aquí es cuanto más tiempo tiene para remontar o para amortizar o para hacer olvidar su pacto o su chalaneo de la justicia con el gobierno.
Prometo que el primer turno inmediatamente después de las noticias será para Anabel, porque sé que quiere intervenir. Bueno, naturalmente luego para Fernando, es decir, seguimos inmediatamente, pero vamos a intentar ser puntuales por aquello de que no nos afeen la conducta, y además tenemos que dar un consejito también muy útil para aquellas personas que sepan cómo invertir el dinero que tengan.
Si no pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Podrás conocer oportunidades de inversión en la bolsa española, como qué acciones están infravaloradas o qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Ya sabes, entra ya en libremercado.com.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nueva jornada de protestas en Barcelona y en otros puntos del país. La tercera, ya saben, por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Un asunto que ha provocado diferencias entre los socios de gobierno de coalición. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que el tuit del portavoz de Podemos, Pablo Echenique, sobre dichas protestas es un pronunciamiento personal ajeno al gobierno y que no comparte.
Entiendo que no, que es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al gobierno, y que evidentemente no compartimos, porque lo que queremos es que los derechos se defiendan por los cauces que el propio derecho establece.
En el Partido Popular exigen a Pedro Sánchez que cese de inmediato a Pablo Iglesias por promover la violencia, y ha pedido a la Fiscalía que actúe. Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
Y esto tiene que frenarlo quien tiene la capacidad de frenarlo, que es el presidente del Gobierno. El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles, y que no está defendiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestro país.
Sobre el coronavirus, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que 9 comunidades pueden secuenciar los casos de las nuevas variantes del virus.
9 comunidades han comunicado ya que tienen capacidad para secuenciar un total alrededor de 1.200 casos por semana, un rango por comunidad autónoma de 32-400.
A la espera de los datos que arroje hoy el Ministerio de Sanidad sobre contagios y fallecidos, varias regiones rebajan desde esta noche sus restricciones. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Desde hoy en la Comunidad de Madrid se retrasa el toque de queda a las 11 de la noche y el cierre de la hostelería a la misma hora, pero sin poder aceptar clientes a partir de las 10. Junto con Madrid, La Rioja también se suma a esta relajación de las restricciones. Ha anulado el cierre perimetral entre municipios y ha reabierto bares y comercios desde el pasado lunes. En Extremadura han levantado la mano con algunas medidas. Una de las últimas ha sido quitar el cierre perimetral por localidades, unido a la hostelería que volvió a abrir el pasado viernes. En Castilla y León ya se puede viajar entre provincias, pero se prohíbe viajar a otra comunidad autónoma.
Gracias, Antonio. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud ha descartado la teoría de que los alimentos congelados importados desencadenaran el brote inicial del COVID-19 en la ciudad china de Wuhan durante diciembre de 2019, tal y como sugiere el régimen de Pekín. Según el experto de seguridad alimentaria y enfermedades animales de la OMS, que ofreció desde Wuhan una rueda de prensa tras haber visitado la zona y que señalaba como muy probable esta hipótesis, cambia ahora de parecer y dice que sus pesquisas se centran en el comercio local de congelados animales salvajes de granja que se producen particularmente en el sur de China, desde donde dice se pudo introducir el virus en el mercado de Wuhan. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La Europa League, la segunda competición europea, entra en escena esta tarde con los 16avos de final, partidos de ida, 3 equipos españoles en 50 minutos con la titularidad finalmente de David Silva. Juega la Real Sociedad en Turín, lo hace en Italia ante el Manchester United, y a las 9, Granada, Nápoles y Salzburgo, Villarreal. Además, ya pensamos en una nueva jornada de liga, la que comienza mañana, la número 24 en Primera División. tiene en Sevilla su primer partido. Betis, Getafe. El Getafe lleva 5 partidos sin ganar un partido.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Getenería. Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones por 2 accidentes en la M40. Uno en Vicálvaro, dirección A3, y el otro en Mirasierra, hacia la A6. En Barcelona, densidad circulatoria en la AP7, en Barbera del Vallès, en sentido Tarragona. Además, en Valencia, congestionada la entrada por la CV35, en Liria y Benissanó, y en Huelva, dificultades en la A49, en Chucena, dirección Sevilla.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son las 6:04, más o menos, en la Comunidad Canaria, y le había prometido el primer turno a Anabel. Estábamos hablando de este pacto previsible, que además conoceremos muy pronto, no se sabe si en las próximas horas o en los próximos días, y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Te prometí la palabra, Anabel, y cumplo lo que te prometí, así que dinos cómo lo ves.
Gracias. Ayer, cuando se supo que habían esta conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, la verdad que causó un poco de extrañeza, bueno, quizá a nosotros menos, quiero decir, a los periodistas que estamos acostumbrados a estas representaciones, ¿no? Porque por la mañana había sido durísimo Pablo Casado con Pedro Sánchez en la sesión de control. Desde mi punto de vista, perdona esta digresión, yo creo que Pablo Casado no le encontró el punto a la intervención suya de ayer, porque mezcló tantísimas cosas que luego se pierde el mensaje fundamental. Pero bueno, aparte...
Pero ese es el más puro estilo Casado, si me permites la acotación. Le pasa en el Congreso y le pasa en cualquier sitio.
En cualquier parte. Yo recuerdo, sigo con la digresión, que recuerdo cómo siempre se llevaba el gato al agua, otra cosa es luego lo que ha pasado, Albert Rivera, porque Albert Rivera iba al grano. Y iba al grano y se fijaba en un solo punto, y normalmente...
Abierto que evocara a Albert Rivera, perdón, con la que está cayendo en la política estos días.
Tenía que haber dicho con perdón, pero es verdad que siempre se llevaba el gato al agua. Y cuando estaba Cayetán Álvarez de Toledo, pues Cayetán Álvarez de Toledo, porque Pablo Casado se perdía, o sea, se perdía el mensaje. Pero bueno, dicho eso, sorprendió esta o pudo sorprender que después de lo ocurrido en la sesión de control, pues tuvieran una larga conversación. No voy a decir nada distinto de la tesis que sosteníamos antes, y es que todo pasará. Yo creo que, no sé si con habilidad Pedro Sánchez o le embaucó o ya estaba convencido Pablo Casado de que no le iba a pasar nada. Es decir, que él, Pablo Casado, y el Partido Popular, que siga con su línea de máxima dureza, pero esto pues lo encriptan. Esto lo encriptan la elección, el acuerdo de siempre de PP-PSOE, y le debió convencer de que no le iba a ir nada mal si seguía adelante con este asunto, y yo también lo creo. Probablemente lo ha dicho el Partido Popular, que habrá compromiso de una reforma de la elección de los miembros del Consejo. Vale. Y el Partido Popular dirá que sí, pero yo no estoy tan convencida de que el Partido Popular, aparte de sus compromisos, igual que los tiene el PSOE, con el mundo judicial, que los tiene y que hablan muy a menudo, eso Fernando lo sabe muy bien, por eso los jueces, el Consejo y las asociaciones están bastante enteradas de cómo van las cosas políticamente, en lo que a ellos les respecta, pero les afecta, pero es que yo creo que el Partido Popular tiene estas conversaciones, este diálogo fluido con las asociaciones, sobre todo con las que son más afines, pero en el fondo, me atrevo a decir que al Partido Popular, pues es que le gusta meter la cuchara también en esto. Es que le gusta y también quiere, igual que el PSOE y todo el que pueda.
Por supuesto, todo el que pueda.
Entonces, bueno, pues habrá reforma, pero en el fondo no es algo que le resulte tan prioritario al Partido Popular, porque no le habéis gustado nunca.
No, pero eso es verdad, pero al mismo tiempo se ha hecho tan fuerte en esa argumentación a la vez, es decir, ha insistido tanto. Es más, fíjate, todavía después de la llamada telefónica de ayer, yo he leído hoy en algún medio de comunicación, no me preguntes en cuál, porque yo no me acuerdo en cuál, pero que el Partido Popular se mantenía en seguir pidiendo las tres condiciones que reiteradamente ha formulado después de conversaciones de ese tipo. Es decir, es posible que en el fondo no le importe tanto, como tú dices, pero lo tiene que vender públicamente. O sea, es que lo ha estado bloqueando durante tanto tiempo con esa argumentación pública, que ahora necesita una salida.
Solo recuerdo, ya sí que termino, y dos turnos sin hablar, por hablar tanto. Solo os recuerdo cómo se rompió el acuerdo. Se rompió de una manera abrupta e inopinada cuando trascendió un WhatsApp de un dirigente, el señor Cosidó, del Partido Popular, diciendo, bueno, el acuerdo es bueno para nosotros, podemos controlar la sala segunda del Tribunal Supremo, y como les pillaron, lo siguiente, un minuto después, es, y vamos hacia otro modelo y tenemos que elegir y tenemos que dejar a los jueces que sean ellos los que se elijan. Y dice, pero si estabas de acuerdo hasta hace 30 segundos y con el reparto puro y duro, y si no te hubieran pillado con el WhatsApp no habría pasado nada. Solo ese recordatorio.
Bueno, hablando de recordatorios, por contextualizar también, es decir, lo que ha hecho este gobierno con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la cabeza es ponerle al Parlamento una pistola en la cabeza. Es decir, o cedéis o me paso por el arco del triunfo de la Constitución. Bueno, es que esto es importante que coste también, ¿eh? Estamos negociando con un pirata que tiene la credibilidad democrática bajo mínimos, con un presidente del gobierno que es incapaz a esta hora y este día, que es de haber hecho una condena explícita y clara de la violencia que estamos padeciendo en Madrid y en Barcelona, y la que aplaude su vicepresidente de gobierno. Es que, en fin, cuando dices, hombre, ¿cuál es la contrapartida que va a sacar el Partido Popular de esta operación? Pues es difícil que pueda vender algo, porque incluso aunque por escrito el presidente del gobierno ponga un compromiso de modificar legalmente o modificar a futuro la próxima elección de vocales del Consejo, es que tiene credibilidad cero. Es que se va a pasar de nuevo por el arco del triunfo el papel que firme el presidente del gobierno. Entonces, bueno, pues se lavará un poco la cara, quedan dos años y pico como mínimo para el próximo periodo electoral. Pero, en fin, aquí lo difícil de explicar no es el acuerdo, sino que simplemente el líder de la oposición sea capaz de alcanzar un acuerdo con un presidente que mantiene como vicepresidente del gobierno a un tipo que aplaude la violencia en las calles. Bueno, es que ahí es donde tiene Pablo Casado el problema. Es más fácil explicar el acuerdo que explicar simplemente que habla con ese presidente del gobierno. Y ahí es donde la oposición le puede dar, le va a dar bastante estopa, sobre todo Vox.
Cuando dices la oposición, dices Vox.
No,
cuando dices la oposición, dices la oposición a Casado, no
claro,
la oposición a Sánchez.
La oposición a Casado, naturalmente, pero es por donde le puede meter incluso Ciudadanos. ¿Por qué no?
No, Ciudadanos. Decir, en
al final estás hablando de un gobierno que no condena la violencia. Es que ni el presidente del gobierno, ni el ministro del Interior. Es que realmente es alucinante lo que está pasando en las últimas 48 horas en Cataluña y en Madrid.
Sí, yo estoy...
Y este gobierno, bueno, es que no doy crédito, de verdad, que a ver cómo vende Casado a alcanzar un acuerdo con este gobierno.
Yo es que creo que sí entraña riesgos. Es verdad que creo que la posición del PP es muy cínica, porque es simplemente la búsqueda de una medalla política, de vestirlo de cara a la galería, de vestir al muñeco, pero efectivamente, como explicaba antes Anabel, hay poca convicción, hay más una evidencia de la debilidad del PP, que necesita buscar una excusa para justificar un pacto al que quiere llegar. Es decir, su voluntad no es la que impera, no lleva la iniciativa, no es libre de tomar las decisiones y de pactar lo que considere oportuno, porque necesita una excusa para justificarlo. De hecho, hay argumentos un poco que le dicen a Miriam Muro y que los contamos ahora en Libertad Digital, como que, bueno, no, pero esto será porque cede el PSOE porque ha sacado a Podemos de la negociación. Podemos no estuvo en la negociación nunca, jamás.
Nunca, nunca.
Quien negociaba directamente era el ministro de Justicia con Enrique López y, por lo tanto, jamás ha habido, y de hecho jamás de los jamases, ninguna de las fuerzas que apoyan al gobierno y a las cuales se les cedían vocales del CGPJ negociaba directamente con el Partido Popular. Era el propio gobierno el que asumía esa cuota y la incluía en sus propios números, como va a hacer en este caso con Podemos. Con lo cual, insisto, meta volante. Yo creo que esto, por una parte, es un síntoma de la debilidad del PP y también de su cinismo. Y creo que, por otra parte, entraña muchos riesgos porque, como dice Fernando, y esto es así, es verdad que la actitud extrema en muchos puntos del gobierno es, y el gobierno lo sabe, pues muy difícil de acercarse a ella. Y por eso el presidente del gobierno, que tenía preparada toda la artillería el miércoles en la sesión de control, antes la citaba Anabel, rebaja mucho el tono. Hay un momento en que sí, se mofa de, bueno, no me hable usted de ceses y tal, pero rebaja mucho el tono con un Casado al que se lo podía haber comido por los pies después de haberse quedado a esto de ser extraparlamentario en Cataluña. Con lo cual, es evidente que algo tenían que saber las últimas horas de que esa fecha de las elecciones en Cataluña sí que iba a abrir paso a un posible acuerdo con el Partido Popular. Es yo la interpretación que hago. Pero vamos, yo creo que sí que entraña riesgos y creo que la reacción más interesante después de conocer ese pacto del Partido Popular, en el que yo creo que va a haber un compromiso, que será un señuelo más que un compromiso para reformar a largo plazo, largo me lo fías, el sistema de elección de los vocales de CGPJ, la reacción más interesante, digo, es la de Santiago Abascal, como todo lo que tiene que ver con el Partido Popular en estos momentos.
Os pregunto una cosa porque no tengo clara la respuesta. ¿Ha influido en algo? ¿Creéis que ha podido influir el hecho coyuntural de que en este instante estén a tortazo limpio y además pública y notoriamente Podemos y el Partido Socialista? Es decir, que Sánchez haya podido mandarle también un mensaje añadido a Iglesias diciendo no te pongas estupendo porque yo tengo interlocución y tengo la posibilidad de gobernar sin ti, de llegar a acuerdos con otros, etcétera, etcétera. ¿O creéis que eso es una pura coincidencia en el tiempo?
Es una pura coincidencia. Yo creo que, como decía Ketty, nunca estuvo Podemos en esta negociación. Bueno, ahora como las cosas están tan mal entre la parte socialista del gobierno y Podemos, si le ponemos un micrófono a cualquier dirigente de Podemos o a Pablo Iglesias o a Enrique Echenique, pueden decir, a Pablo, perdón, Echenique puede decir cualquier barbaridad de que no está de acuerdo o ponérselo difícil a Pedro Sánchez diciéndole, esto lo hemos hablado entre el presidente y yo y ya lo tenemos claro los nombres que vamos a poner y en fin, y tratar de desbaratarlo, pero nunca estuvo. Es decir, si yo antes decía que el Partido Popular va a tratar de encriptar este asunto, la elección, el reparto, vale para todo. Y también la mala situación, el mal momento, más en serio, grave, que está viviendo Pedro Sánchez y su equipo con Pablo Iglesias, también vale para esto. Yo creo que son asuntos que se pueden poner un punto y aparte entre uno y otro, se pueden diferenciar, se puede poner en otra casilla.
Yo creo, como bien dice Anabel, que efectivamente son dos planos diferentes, ¿eh? La bronca, bueno, vamos a dejarlo en presunta bronca, porque a veces no sabemos discernir muy bien en el plano de Podemos-PSOE y de las dos partes del gobierno qué parte hay de realidad y qué parte hay de teatro.
Son muy buenos actores.
Ya sé que no te fías, pero esta vez yo creo
pero en cualquier caso, sin duda alguna, pero tenemos un presidente de gobierno que todavía está por desautorizar la violencia que está clamando Podemos en las calles y todavía no lo hemos visto. Con lo cual, bueno, pues déjame que todavía una parte del teatrillo y del montaje y del equilibrio que tienen que manejar estos dos personajes de Pedro y Pablo y Pedro, pues todavía lo pueda tener un poco de tela de juicio. Pero sí es verdad, como decía mi compañera y amiga Anabel, que una cosa es este enfrentamiento entre los socios de gobierno y otra cosa es lo que se había pactado. Yo creo que no tiene nada que ver porque ya estaba por lo menos lo que me dice a mí la gente del Poder Judicial es que ya esto estaba hilvanado, más que hilvanado y más que decidido antes de los comicios y que lo único que daba es que los tribunales fijaran la fecha del 14 de febrero como elecciones y una vez que se concluyeran, fuera cual fuera el resultado, se iba a anunciar este acuerdo.
Sí, pero es verdad.
Que son episodios complementarios y lo que ha hecho, como bien apunta la brillante Ketty, es que esto se va a producir en horas. Que bueno, yo la verdad es que tengo unas ganas locas de contar, a ver cómo se escenifica, sobre todo, ¿no?, este acuerdo.
Es verdad que la cuenta atrás ya ha comenzado y yo creo que, vamos, es así, que será antes del miércoles, no sabemos si será hoy, si será mañana. Ahora mismo hay un inquietante silencio en los entornos del Partido Popular y del Gobierno, pero vamos, yo creo que ya es una cuestión, ya tenemos plazo, que es de aquí al miércoles, yo no sé si es hoy, mañana o el mismo miércoles, pero de aquí al miércoles hay un acuerdo. Es verdad, como dice Fernando, que esto ya estaba hecho, pero estaba hecho a nivel técnico. Los nombres estaban, el acuerdo estaba, el reparto de los cromos estaba lanzado. Solo quedaba ese 10% que es la voluntad política. Y la voluntad política a veces es un 10%, pero que es exponencial y que al final se convierte en un 100%, porque vas del todo a la nada. Si te digo que no, es que no, y si te digo que sí, pa'lante y ya lo anunciamos. Y yo creo que eso es lo relevante. Yo no lo sé, no sé realmente qué es lo que está en la mente de Pablo Casado, no tengo ni idea. Es verdad que yo coincido con los dos en que el mejor momento dentro del mal momento que siempre va a ser para el PP, porque ahora mismo todo le viene mal, si hace porque hace, si no hace porque no hace, y además todo lo hace mal, o lo hace con bastante poco acierto últimamente, pero creo que este sería el mejor momento dentro de lo malo que es hacer este anuncio, porque tiene tiempo para recuperarse. Pero cuidado, cuidado, porque yo creo que sí que entraña riesgos y da la puntilla en una estrategia errática de bandazos, de incapacidad de verlas venir, de inferioridad, porque también hay que decirlo, frente y ese retrato que hacía Fernando a mí me parece muy acertado porque es el que es. La parte del gobierno se ha caracterizado por... Oye, tener astucia política, porque tiene astucia política, pero también no tener escrúpulos en muchos asuntos. Y este es uno de ellos. Oye, ahora mismo hay una montada entre los mundos policiales. Un cabreo absoluto, y de eso Fernando tiene mucho más que decir que yo, con Fernando Grande Marlaska, porque Podemos está dejando a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poniendo en la picota a los policías, diciendo que aquí se abre fuego abiertamente, como si tuviéramos, no sé, en Venezuela, o donde quieras poner, me da igual, Burkina Faso, o Siria, y que el ministro no diga nada, porque que el presidente del gobierno no diga nada, que el vicepresidente no diga nada, pero que el ministro...
Eso, no, ese silencio es muy llamativo, y además a mí me pasa como a Fernando, yo no soy capaz de entenderlo.
No doy crédito a que no haya salido, bueno, si queréis, el presidente, bueno, que también.
Pero el ministro.
Pero Marlaska, sí. El ministro del Interior. No doy crédito que en estos momentos no haya salido.
Pues además, y si me permites, Anabel, ya que sacas el nombre de Marlaska, y perdona que te pise la palabra,
no.
Pero, a ver, ahí no solo tiene que salir el ministro a condenar y a avalar el trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que conviene recordar, y yo creo que el vicepresidente de gobierno ya va siendo mayorcito para que lo sepa, son en las que delegamos los ciudadanos el uso legal de la fuerza para recomponer la seguridad ciudadana. Pues hombre, en fin, yo creo que no solo tiene que defender el trabajo de sus fuerzas, sino aclarar algo más importante. Lo que transmiten la policía, sobre todo en Madrid, es que la orden que reciben es despacito y no hagamos mucho ruido. Es decir, no carguemos demasiado. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Como son simpatizantes del partido, probablemente, o por lo menos el partido que es socio de gobierno, avala ese movimiento ciudadano que dice que son antifascistas y tal. Yo creo que son fascistas puros y duros, pero bueno, sí, pero eso es mi impresión personal.
Habría que dividir los colectivos ayer, de la gente que salió ayer, quiénes son unos y quiénes son otros.
Yo me refiero a los violentos, porque manifestarse puede manifestar cualquiera.
Eso es que digo yo, es una manifestación que siempre digo, cuando llega la noche, fatal.
Eso es.
Ya está, ya se ponen.
Pero a eso es a lo que quería llegar. en Madrid ya sabemos cómo se mueven los movimientos autodefinidos como antifascistas. Sabemos que se concentran en la Puerta del Sol. Sabemos que de la Puerta del Sol se van a Tirso de Molina. Y sabemos que de Tirso de Molina se van a la Latina. Y ahí se va diluyendo todo el tema. Entonces, eso la policía lo sabe. Si le dejan a la policía hacer un trabajo policial puro y duro, los incidentes de ayer de Madrid los controlan en una hora. En una hora está finiquitado el tema. Y no tenemos el circo que nos han montado estos cafres avalados políticamente por dirigentes de Podemos, como Echenique, que encima lo aplaude, es que manda carallo.
No solo lo aplaude, Fernando, perdona que diga, que es que el silencio de Marlaska es más ominoso después del vídeo que ha difundido el propio Echenique,
por favor,
deformando la actuación de las fuerzas policiales.
Por cierto, que me dicen que el silencio de Echenique dura hasta mañana a las 9:30 de la mañana.
De Marlaska dices, no de Echenique.
Perdón, el silencio, ojalá hubiera silencio de Echenique, ¿no? Que últimamente lo ocupa todo.
Luego.
El silencio de Marlaska dura hasta las 9:30 de la mañana, porque mañana comparece en el Congreso a esa hora, sí, bueno, en la Comisión de Interior.
A la fuerza ahorcan, pero no, eso no vale,
no,
claro.
No va a poder evocar un comparece Marlaska, de los políticos Marlaska tan raras.
Solo comparece mañana en el Congreso para hablar del trabajo del Ministerio de Interior en Filomena.
No, sí, bueno, pero evidentemente los grupos parlamentarios le van a arrancar una reacción.
No, hombre, claro, naturalmente que le van a dar por todos lados. Pero vamos,
por eso no habla hoy, porque se lo deja para mañana. Es increíble, pero así actúan.
No puede dejar para mañana un ministro del Interior cuando tienes incendiado sobre todo Cataluña. Porque en Madrid parece que es la repera, pero de estos, por desgracia, hemos tenido unos cuantos. Pero es que en Cataluña está desbocado. Y es verdad que la responsabilidad de la seguridad no corresponde al Ministerio del Interior, sino a los Mossos. ¡Hombre! Pero, ministro, hombre, mojate un poquito, que para otras cosas eres muy valiente. Para otras cosas no te cortas un pelo.
No, mira, hombre, pues, hablando precisamente de
eso. Y condena claramente la violencia. Condena claramente la violencia porque eres el responsable de la seguridad del Estado y de que yo salga a la calle y pueda salir con tranquilidad.
Sobre todo que es que, ya que lo dices así de soslayo, pero es verdad que para otras cosas cuando dices es muy valiente... Claro, la trayectoria del ministro del Interior, de Marlaska, hasta ahora ha estado cuestionada por el cese de Pérez de los Cobos y el malestar enorme que ha habido en la cúpula de la Guardia Civil ese momento concreto y el... Oye, los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, la falta de autoridad. La falta de autoridad.
No le ha temblado el pulso.
Sí, pero la falta de autoridad del ministro y la falta de entendimiento y de diplomacia del ministro con la cúpula de la Guardia Civil y luego con haber dejado a los pies de los caballos al miembro de enlace entre la Guardia Civil y el Ejército, forzando a Margarita Robles a hacer dimitir al GEMAZ cuando había un protocolo escrito sobre el tema de la vacunación de la cúpula del Ejército.
Correcto.
Y yo creo que eso ha sido algo en lo que el ministro Marlaska ha dejado los pies de los caballos en esas dos ocasiones, y ahora parece que en una tercera, la policía, a sus subordinados, a los que tiene que insuflar moral, autoridad... Y en fin, dedicación, que es exactamente, por cierto, lo que hace Margarita Robles con el Ejército. Ahí Margarita Robles se ha ganado al Ejército. ¿Por qué? ¿A costa de qué? Básicamente de mostrarles ese cariño, esa comprensión, esa autoridad al mismo tiempo. Y Marlaska es que lleva 3 de 3, ¿eh? O sea, no es, desde luego, una trayectoria muy brillante. Y de esto, insisto, tiene mucho más que decir Fernando que yo. Pero a mí, desde luego, por lo que me llega... Oye, es que todos son flores, ¿eh?
Yo de
no, pero lo que te, no, un poco lo que te decía, que al final súmale la trayectoria de todos los viernes acercando a presos de ETA, y no acercándolos, que el acercamiento puede tener una justificación, sino progresándoles de grado, lo que les permite obtener permisos penitenciarios con unas cartas de arrepentimiento que son una estafa y lo sabemos todos. Y todos los viernes el calendario, por encima de la voz de las víctimas del terrorismo, él lo ha mantenido. Bueno, pues oye, si eres valiente para eso, que me parece que políticamente estás en tu derecho de equivocarte o no, pero lo haces, hombre, da la cara por tus subordinados y por lo menos da la cara y luego encima vacúnales, que ya va siendo hora. Que yo creo que también es personal de riesgo y todavía no has empezado a vacunarles.
Eso es verdad, Anabel, que te hemos cortado.
Sí, no. Que
disculpa.
Yo creo que hay en el comportamiento de Marlaska ella es muy mayor para cambiar de posiciones, y hay más de política que de ideología. Yo no creo que Marlaska, juez de profesión, ni tenga ninguna simpatía por Bildu, ni por los etarras, ni por los violentos, ni nada que se le parezca, ¿eh? Y yo creo que mañana lo vamos a ver. ¿Qué es tarde? Estoy con vosotros, ¿qué es tarde? Pero yo no lo asimilaría a ninguna simpatía con Podemos, no. Yo creo que, y los, todos los movimientos que ha descrito Ketty, todos los líos que ha tenido con la cúpula de las fuerzas de seguridad, es un tema de poder.
Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo.
De querer controlar con gente más afín, y no digo ideológicamente. Creo que deberíamos de este asunto excluir cualquier motivación ideológica. Y los cambios de la cúpula, pues alguien que él considere absolutamente, pues no sé si amigo, leal, afín, pero lo excluiría de cualquier simpatía ni por Podemos, ni mucho menos por los violentos.
No es tanto simpatía como táctica política, porque es una pena que se nos quede corta la tertulia, pero es que lo hemos estado antes comentando y que tienes lo contado al principio del programa. A mí me he quedado muy sorprendido con las declaraciones, no tanto de Calvo en la SER, sí, que han sido, sí, bueno, pues de intentar, sí, salvar la cara, pero luego María Jesús Montero diciendo que, bueno, que Echenique habla porque tiene derecho a hablar, que no está en el gobierno, que es un líder político, que hay que respetar la libertad de expresión, sin marcar ni siquiera un matiz de reproche a la actitud de Echenique en concreto, ya no siquiera de Podemos. O sea, yo tengo la impresión, es una impresión personal, de que hay como una instrucción del gobierno diciendo, bueno, no añadamos más leña a la hoguera de la división con Podemos y vamos a ver si salimos de esta de alguna forma, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, Luis, hay unos vídeos que son la releche con, sí, perdón, porque
yo también he visto adoquines
que impactan directamente, increíble, en la cabeza de policías.
Que sí.
Es decir, no estamos hablando de muertos por milímetros.
No me tienes que convencer, Fernando, soy el primer convencido.
Para que lo sepa el oyente. Que aún no habrá visto el vídeo. Es tremendo.
Bueno, os tengo que despedir desgraciadamente porque son las seis y media, y no hay más remedio que hacer hueco. O sea que, de todas maneras, os despido con toda cordialidad, pero con toda energía. Anabel, quedas despedida.
Bueno, y tú, buenas tardes, adiós.
Y tú también, Fernando Lázaro, un abrazo muy fuerte,
pero despedidísimo.
Y Ketty Garat, aunque se me desgarre el corazón, quedas despedida.
Bueno, pues me llega.
Son las 6:30 y esta es la hora que marca el reloj del programa.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Rabio.